La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña el resistir.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes, buenos días. Digo buenas tardes, buenos días, no solamente por el horario en el que estamos, sino porque desde hoy no solamente estamos saliendo en vivo y en directo por Radio Universidad AM 580 y por un montón de radios que nos toman en el mismo momento, sino que en el caso de Córdoba Capital estamos sumando una emisora a las 4 de la tarde, que es la 102.3 Más que Música, la FM del multimedio de los SRT. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. Hola a la audiencia. ¿Qué tal? Así estamos estrenando, debutando en la FM 102.3, pero no olvidemos que esta FM tiene repetidoras en todos los valles cordobeses.
Así es.
Así que nos están escuchando en Punilla, en Calamuchita, en Tras la Sierra y también en la zona de San Luis. Así que bueno, estamos contentos y desafiados a cumplir y a llegar, estar a la altura de las expectativas de, bueno, un medio tan importante como son los SRT, un multimedio, y que, bueno, al cual obviamente tengo que destacar y agradecer porque nos han dado la posibilidad también de ampliar la audiencia y el espectro de nuestra llegada. Así que bueno,
así es, así es. Y agradecemos como siempre a la red de FM que nos hacen el aguante en toda la provincia de Córdoba durante años, décadas, y que bueno, hacen posible que lleguemos a todos los rincones, que estemos
Sí, hacemos honor a estos 34 años, 34 temporadas de La Tiza, y bueno, empezamos un nuevo ciclo con muchas novedades lindas, pero bueno, siempre está regido todo como eje el trabajo gremial y el pedagógico, obviamente, también el histórico, siempre nos interesa, así que hoy ya tenemos un programa muy interesante.
Bueno, y a propósito de cuestiones gremiales y pedagógicas, hemos venido repasando durante todos esas primeras emisiones de La Tiza del año, los distintos niveles. Nos quedaba pendiente el nivel superior, cómo han arrancado y qué expectativas hay, ¿no?
Es así, vamos a estar comunicados con su responsable, la Secretaría de Defensa de nivel superior y Universidad Provincial, también está incluida aquí. Hablamos de María del Carmen Moyano, Lita Moyano para nosotros. Uh-huh. También vamos a hablar un momentito con su secretaria, que es Graciela Cháchera, y nos van a contar varios temas. La actualidad del nivel superior y de la Universidad Provincial en cuanto al inicio, porque recién están empezando. Algunos reclamos importantes que se han llevado a cabo y unas acciones que se están llevando a cabo actualmente. Y algo sobre una propuesta de formación y capacitación en ese nivel.
Bueno, también tenemos algunas novedades. Ya hemos repasado lo que pasó o lo que viene pasando en nivel inicial, pero hay algunas novedades que nos cuenta Estela.
Unas novedades que nos va a contar en un audio Estela sobre haber llegado a buen puerto en una negociación y haber firmado un acta en el día jueves, si mal no recuerdo, el día jueves, y nos va a contar de qué se trata eso.
Hoy, 2 de abril, se están cumpliendo 40 años del desembarco argentino en Malvinas, que a posteriores se transformaría en la guerra de Malvinas, una de las tantas tragedias que nos legó la dictadura, independientemente de la valía, la valentía y el sacrificio de mucha gente que estuvo en las islas, que peleó, que dio su vida. Uh-huh. Más allá de todo eso, bueno, es una de las tragedias de la que se cumplen 40 años y las vamos a estar recordando.
Porque es el día de la veterana y el veterano de guerra, así que ese es el homenaje que queremos hacer. Y vamos a hablar sobre soberanía en el día de hoy, recordando los 40 años de esta gesta de Malvinas. Vamos a hablar con Damiana Meca, ella es profesora de historia, historiadora, trabaja mucho la historia reciente, así que nos interesa saber, aparte articula en algunas áreas con nuestro sindicato, y nos interesa saber qué se piensa hoy de la soberanía basada en esta experiencia triste de Malvinas, y bueno, algunos trabajitos y algunos proyectos que se están gestando ahí en el sindicato con la Secretaría de Formación Político Sindical.
Bueno, y vamos a hablar también de mujeres en la acción sindical. Ha estado en Córdoba Vanessa Siley, ¿no?
Sí, que el día martes 29.
Sí, sí.
Anduvo por aquí, estuvo en varias actividades, sí, tuvo una charla, un encuentro con la Intersindical de Mujeres.
De mujeres, claro.
Que la convocó y que siempre la tiene muy presente, y ella como una referente del sindicalismo, como mujer referente del sindicalismo y aparte diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, es del Sindicato de Judiciales. Y la, bueno, la entrevistamos y charlamos un ratito con ella, nos dejó algunos conceptos interesantes que vamos a repasar.
Señoras y señores, gente, de todo esto y mucho más va esta tiza que está arrancando hoy también por la 102.3, Más que Música, la radio de los SRT por AM580, y con esta música. Lo que suena es Joaquín Vítola. Hay que salir del agujero interior.
Hay que salir del agujero interior.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, nos acercamos al 4 de abril en el que se cumple un nuevo aniversario del crimen, del asesinato de Carlos Fuente Alba, con causas judiciales, con situación judicial que todavía está abierta, al menos en el plano intelectual, ¿no?
Está abierta y se ha reactivado, bueno, la hemos seguido en programas anteriores, años anteriores, seguramente la pandemia habrá paralizado un poco estas cuestiones, pero está activa y se cumplen 15 años, como decías vos, de este crimen, se sigue pidiendo justicia completa, va a haber actos varios. Nuestro secretario general Juan Monserrat el lunes va a estar en Neuquén, en uno de los actos iniciales, pero va a haber una semana de actos conmemorativos y reivindicando el pedido de justicia. Y bueno, vamos a hablar un poquito, lo vamos a compartir. Y también vamos a invitar a una actividad que se realiza en la ciudad de Córdoba, en la plaza, en nuestra plaza Fuente Alba, que está en el barrio San Daniel.
Barrio San Daniel, donde hay un mural de Carlos.
Donde hay un mural que se pintó hace varios años, sí. Que después se restauró. Y la delegación capital invita a esta actividad que se va a realizar en esta plaza, que es el lunes a las 15 horas, a las 3 de la tarde, se va a estar pidiendo justicia completa por Fuente Alba, siempre presente. Bueno, Obviamente.
Barrio San Daniel queda muy cerquita de Parque Vélez Sarsfield, Residencial Vélez Sarsfield, en el sur de la ciudad.
Sí, está entre las calles Abel Ayerza y Canes Barrio, así se llama.
Así es.
Canes, en el barrio San Daniel, va a ser allí el acto. Uh-huh. 15 horas, reitero, invita, importante participar a toda la gente de Capital para que, bueno, estén presentes allí y tengamos muy, muy, muy presente a Carlos Fuente Alba, que, bueno, dio su vida luchando por los derechos de los docentes, por reivindicaciones, y, bueno, esa causa no está esclarecida del todo. Condenaron en algún tiempo a Poblete, que era el autor material, pero los autores intelectuales aún no han sido juzgados.
De todas maneras, hay que recordar que ha habido un avance, porque en algún momento se había tomado la decisión de archivar lo que es la causa por la autoría intelectual. Esto se descongeló, por decir de alguna manera, y ahora está nuevamente avanzando.
Es así. Así que, bueno, hace un tiempo hablamos con la abogada de la causa.
Así es.
Y está muy presente su compañera, su ex esposa, Sandra Rodríguez, sigue luchando por justicia, sus hijas que ya están grandes, y obviamente ATEN, el gremio neuquino, que sigue atrás de esta causa.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, uno de los temas que habíamos anticipado en el comienzo del programa, venimos repasando desde el comienzo del ciclo los distintos niveles y su accionar. Nos había quedado el nivel superior, muy vinculado con la Unión Provincial de, perdón, con la Universidad Provincial de Córdoba en su trabajo. Está en línea Lita Moyano, que es la secretaria de nivel superior, para hablar de varias cuestiones desde el punto de vista gremial, y hay otras que tienen que ver con lo académico. Vamos a ir primero, seguramente, con Lita, repasando lo que es nivel gremial. ¿Cómo estás, Lita? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, buen sábado, buen día, Daniel, bueno, Oscar, a las compañeras y compañeros de la TISA y a de todos quienes nos están escuchando.
Bueno,
un sábado particular que nos interpela de manera
nos especial, interpela
recordando el día del veterano y de los caídos de la guerra de Malvinas.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Nos interpela a todos, ya nos vamos a estar ocupando específicamente en el programa de ese tema. Pero vamos con la secretaría que tenés a tu cargo y algunas cuestiones, decíamos, están muy vinculadas a tu actividad y la de la secretaría a la Universidad Provincial. Y ha habido una serie de situaciones de abordaje gremial a nivel provincial que vale la pena, me parece, repasar y destacar, Lita.
Sí, te agradezco que sea esta pregunta puntual. Nosotros cerramos el 2021 con gestiones concretas con cada una de las direcciones, muy preocupados por las continuidades laborales de las compañeras y compañeros que se designaron con un procedimiento excepcional durante la pandemia, durante el 2021 y 2022. Estuvimos trabajando para que esa continuidad se concrete y ninguna de las compañeras y compañeros quede con vacíos en cuanto a la percepción del salario, ¿no? Algo tan delicado y tan importante. Uh-huh. De la misma manera, las aperturas de las distintas carreras y con un compromiso por las direcciones que lo han manifestado en todo momento. Nosotros entendimos que si bien la forma de trabajo en el nivel superior que se caracteriza y que el Ministerio define como modalidad combinada, a nosotros nos preocupa, ¿no? Y nos preocupa en cuanto al marco regulatorio que hay para esa modalidad, pero entendemos que es un trabajo que tenemos para adelante.
Uh-huh.
Con la presencialidad entendimos que, y la presencialidad a la cual el gremio acompaña, entendimos que las normativas excepcionales quedarían sin efecto y volveríamos a recuperar las normativas que fueron acordadas y consensuadas con el trabajo de las y los compañeros docentes del nivel superior, el gremio, las dos direcciones.
Uh-huh.
En este sentido, la asamblea provincial que aceptó el aumento salarial, también, entre otros puntos, estableció la restitución de las funciones plenas de los consejos institucionales, uh-huh, que eran quienes se ocupaban de las coberturas, y dejar sin efecto la resolución en ese momento que se designó la 194 y su ampliatoria la 26 del 21. Y nos llevamos la sorpresa el 16 de marzo que el Ministerio de Educación, sin haber consultado en el término no que debiera pedir permiso, pero en tanto y en cuanto nos involucra como partícipes de las comisiones evaluadoras y no tiene en cuenta ni considera esto que el máximo órgano de nuestra organización había determinado y solicitado, que es la restitución de las funciones plenas de los consejos institucionales,
sí.
Toma decisión de la resolución 197/22.
Uh-huh.
Que nos tomó por sorpresa.
¿Y qué especifica esa resolución, Lita?
Especifica que las convocatorias se seguirán haciendo como se hacían en época de pandemia.
Ah.
Especifica que la comisión evaluadora va a estar integrada por nosotros. Nosotros no podemos integrar una comisión evaluadora cuando estamos pidiendo por la autonomía de las instituciones y que esto está reglamentado, ¿no? Recuperar la reglamentación. Por supuesto que uno sabe y entiende, y todos entendemos en el gremio que muchas reglamentaciones, resoluciones son para revisar, para repensar. Nos atravesó una pandemia, seguramente el ingreso al trabajo del docente en el nivel superior debe tener sus ajustes y revisiones. Pero no, la norma que no dialoga, la norma que no llega del consenso con principalmente las y los docentes que están en las instituciones, difícilmente consolide, jerarquice y revalore el nivel superior.
Claro.
En esa preocupación nosotros hicimos una presentación formal con el secretario general en representación de la UPC al ministro,
uh-huh.
Y a la vez informamos a las direcciones generales que no íbamos a participar y no vamos a participar de estas comisiones evaluadoras. Con los vacíos que van a quedar en ese sentido, si esa resolución se aplica, tendrá los vacíos legales, porque nosotros hemos dicho que no vamos a estar en esas comisiones evaluadoras.
¿Y esto han tenido respuesta a esta información o no?
No,
todavía no
hemos tenido a lo solicitado, que es que se deje sin efecto, a la vez que solicitamos retomar el trabajo de las mesas entre UPC, las dos direcciones, en esto que te digo, reglamentar el artículo 150, y nos anticipamos e hicimos un plenario con los secretarios generales para evaluar la situación, porque también nos preocupa que no se cubran los espacios curriculares, también nos preocupa que comience el ciclo lectivo, el ciclo académico del nivel superior, que es el lunes, y no esté resuelto esto, y se tomen situaciones o se aborden situaciones más complejas al hacer las convocatorias y en donde el compañero no encuentra esta comisión evaluadora con el gremio, que es la que es el reaseguro y garantiza, ¿sí?, los procedimientos, no desde la desconfianza, sino desde el acompañamiento.
Está bien.
No tiene las instancias para la recusación, para el pedido de revisión de puntaje, y eso sí que nos preocupa. Nos preocupa cómo van a cubrirse, cómo van a comenzar el ciclo lectivo, y también demandamos la continuidad de las compañeras y los compañeros siguiendo las reglamentaciones preexistentes, ¿no?
Lita, ¿deberían preocuparse o en todo caso qué actitud tomar aquellos docentes, que las y los docentes que están convocados y tienen que volver a la presencialidad, reanudar la actividad?
No, los docentes en el nivel superior, nosotros en febrero habíamos estado en diálogo con las direcciones, vuelvo a decir, las dos directoras, siempre han mostrado una buena predisposición y la presencialidad no es el problema. A nivel superior va a seguir en algunas situaciones y en esto de las autonomías institucionales con instancias de modalidad combinada. Recordemos que todavía hay situaciones que no han sido salvadas post pandemia, que es, por ejemplo, el transporte.
Uh-huh.
Sobre todo en el interior.
Sí.
No sería el problema, sino a la hora de las convocatorias, a la hora que se presenten las compañeras y los compañeros para postularse, para
bien,
convocatorias, no están dadas las garantías que sí las daban las otras normativas.
Uh-huh.
Lo que nosotros decimos y lo que este plenario en el cual participaron todas las secretarias y secretarios generales, se decidió y el viernes se hizo una presentación en donde se solicita la nulidad de esa resolución y ya esto ha sido decidido también provincialmente.
O sea, ya hay una decisión de parte del gremio, está bien, ya hay una decisión.
Una decisión de parte del gremio, uh-huh, absolutamente en toda la provincia, la representación gremial en toda la provincia decide y solicita el diálogo entre partes.
Bien.
Y esas partes también incluyen a las compañeras y compañeros docentes.
¿Qué hay del tema capacitación? Entiendo que está Graciela Cháchera en línea también, ¿no?
Está Graciela acá en línea. y ya comparto con él.
Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas.
Bien. Bueno, en materia de capacitación para nivel superior, ¿qué novedades tenés para informarles?
Bueno, nosotros siguiendo la línea de trabajo en relación a la capacitación que hemos imprimido desde el 2020, vamos a abordar una línea de capacitación que tiene que ver con la formación técnica de nivel superior, y esto lo vamos a hacer en forma conjunta con el IFIEC, la Secretaría Gremial de Nivel Superior del UPC y la Secretaría Gremial de Gestión Privada, junto al IFIEC, en el área de consulta pedagógica. Vamos a trabajar en los dos cuatrimestres de este año. En el primer cuatrimestre vamos a abordar la práctica profesional del secretario, secretaria docente de nivel superior, las implicancias y desafíos que tiene este trabajo, porque lo que pretendemos es favorecer la conformación y la posibilidad de espacios para reflexionar colectivamente las múltiples dimensiones que tiene el trabajo del secretario o de la secretaria, la especificidad, y abrir estos espacios de diálogo, de debate, de revisar la normativa, de promover la construcción de criterios que puedan favorecer prácticas comprometidas con el derecho a la educación de los estudiantes. Entonces, nos parece un espacio y un tiempo propicio para hacerlo, conocer el marco normativo, interpretarlo con la particularidad que tiene la formación técnica. Era necesario, nos debíamos ese espacio y esa posibilidad, y es lo que la UPC está haciendo en nuestra secretaría en el área de y la Secretaría de Privados junto al ICIEC, que es lo que decía en un principio.
Bien.
Esta capacitación comienza el 21 de abril, está destinado a secretarios docentes, aspirantes, a secretarios, prosecretarios, preceptores, a docentes, afiliados y no afiliados.
¿Y cómo lo concretan?
Perdón, afiliados, sí. Y no para no afiliados.
Ah, no para...
Es buena
claro, la aclaración, sí.
Claro, es para formación técnica, y reitero, y es de modalidad virtual.
Virtual. Graciela, ¿y los interesados en concretar esto cómo deberían hacer?
Bueno, los interesados ya se están inscribiendo. Tenemos una múltiple cantidad de inscriptos ya, en esta capacitación, en esta instancia.
¿A través de la página?
Sí, sí.
Bien.
Sí, exactamente, se inscriben y son encuentros sincrónicos y asincrónicos.
Ajá.
Y en el segundo cuatrimestre, la capacitación, la propuesta sigue y que tiene que ver con la práctica docente.
Ajá.
La enseñanza en la formación técnica.
Bien.
Se propone acompañar a los docentes en la construcción de herramientas pedagógicas y didácticas tan necesarias en estos contextos de bimodalidad.
Claro,
eso seguro. En relación a la formación técnica.
Bien. Lita, Graciela, por unas cuestiones de tiempo, ¿les ha quedado algo que les gustaría destacar sobre este 2022 en el nivel?
Sí, y perdón, pero también hemos diseñado propuestas de capacitación con la Secretaría de Educación.
Ah, bien.
Y que tiene que ver con la formación docente, destinado a los docentes y a todos aquellos actores, profesores, docentes, que trabajan en la formación docente para trabajar las cuestiones relacionadas al aula hoy, en la formación docente como espacio de construcción de sentidos de cultura y de pedagogía.
Bien.
Que tiene que ver con la inquietud de los docentes a partir de capacitaciones que han hecho el año pasado, con trabajar este nudo crítico del aula hoy en estos nuevos contextos de bimodalidad.
Bien.
Entonces, esto es amplio. Y perdón, la pregunta que me hacía.
No. Si es que les había quedado algo a alguna de las dos, a vos o a Lita, respecto de este 2022 que está arrancando, que vale la pena destacar y que en esta charla todavía no se haya tocado.
Bueno, nos queda la representación que tenemos como UTC en la Universidad Provincial, que ya sabemos que venimos en un proceso de normalización con acuerdos que pretenden siempre garantizar derechos. En este momento hemos acordado una de los concursos de regularización para que los docentes accedan, tienen que tener un título universitario. La fecha de presentación estaba dada en una primera instancia. En julio del 2021 pudimos firmar la prórroga hacia el 22. Después la reconversión de los cargos, hay toda una transformación de lo que era el nivel superior con sus cargos, con sus horas cátedras, sus carreras de nivel superior hacia una universidad. También hemos hecho un acuerdo de esa reconversión hasta que se constituyera el escalafón. Y el trabajo más importante, no porque no lo sea el resto, sino que quedaban un grupo de compañeras y compañeros que representamos, que son los docentes con cargos de secretario, prosecretario y bibliotecario, para los cuales también hemos establecido un primer acuerdo. Si bien el acta no está firmada, pero sí estamos en un acuerdo, hemos hecho reuniones permanentes con nuestras delegadas y delegados y un trabajo de acompañamiento y de presencia de la delegación capital, que es para que ellos también tengan la posibilidad de ingresar al claustro docente universitario, hacer carrera docente universitario, y que los represente la UPC, en tanto los reconocemos como docentes.
Bien.
Toda una discusión, porque en teoría se pensaba que podrían llegar a ser del claustro no docente, y no, hemos logrado ese acuerdo y nos parece sumamente valioso para la
totalmente, sí, muy valioso. Lita y Graciela han sido muy muy claras y muy amables.
Hay mucha información de nivel, seguramente mucho. Vamos a tener en cuenta para seguir informando.
Irlo desgranando a medida que vayan pasando los programas. Gracias a ambas, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Ahí estaba Lita Moyano, Graciela Cháchera, de la Secretaría de Nivel Superior de UPC. Esto que llega ahora a la tiza es Usted señálemelo, tu nombre y el mío.
Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que ven.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, recién decíamos también en el comienzo del programa que había novedades. Hemos hablado en su momento con Estela Fauda, que nos planteó todo lo que tenían pendiente, cómo habían arrancado el año y demás, pero se van generando novedades, ya estamos en abril, y hay novedades para nivel inicial.
Lo que se pretendía, inclusive después de la nota que hicimos con Estela y con Monse, hablamos con Juan, porque el hecho de nivel inicial trascendía el solo hecho horario, sino el tema de regulación.
Claro.
No hay una regulación que justamente lleve adelante el nivel inicial con nuevas formas. Estamos chequeando de que la última regulación del nivel inicial era del año 38.
¿Del 38?
Y después se había venido con memorándum, con algunas resoluciones, pero que parchaban y no regulaban definitivamente.
O sea, se estableció cómo debía ser la actividad en el año 38.
Y después
vinieron parches.
Tantos cambios, inclusive la sumatoria de salas, sobre claro. todo, porque antes era solo 5 años, después se sumó 4 y 3 años, incorporándolas a la educación obligatoria. Entonces había que definitivamente ya no daba más, había una presión muy grande porque los docentes mismos estaban manifestando muchas.
Sí, ¿Cómo decirlo? Muchas actividades, mucha presión.
Mucha presión, pero mucha incertidumbre, ¿no?
En su actividad.
Entonces en el nivel se acordó y ayer se firmó un acta en donde se compromete tanto gobierno, gremio y obviamente todo lo que es el nivel inicial con sus mandos medios a volver a un impasse, a un término medio de lo que se pretendía y lo que se logra, y buscar una regulación definitiva. Se va a dar un tiempo de discusión para que el ministerio pueda sacar definitivamente regulaciones definitivas para el nivel inicial. Pero Estela Fauda nos lo dice mucho más claro en un audio de lo que pasó ayer.
En el día de ayer, en el marco de la Comisión de Política Laboral, nos reunimos en el Ministerio de Educación. Luego de haber solicitado aclaraciones con respecto al memo 2 de fecha 21 de febrero. En dicha reunión convenimos que la jornada laboral de los docentes de nivel inicial es de 4 horas reloj, de los cuales 3 horas 30 estarán destinadas frente a alumnos y los otros 30 minutos serán institucionales, diseñando estrategias pedagógicas, atendiendo a los papás, etc. Una vez a la semana, si así lo consideran los compañeros y los equipos directivos, pueden disponer de 1 hora de trabajo pedagógico institucional, por lo que ese día será de 3 horas la asistencia de los alumnos. Los centros educativos que cuentan ya con docentes de ramos especiales, el horario será de 4 horas, como lo vienen llevando adelante hasta el momento. También se dispuso la creación de un ámbito de negociación entre las partes para analizar las normativas y redactar nuevas que sean superadoras a la vigente. Y dejamos en claro y establecido la necesidad de designar docentes de ramos especiales, vicedirectores, docentes de apoyo a la inclusión. Y también que se revisen situaciones que tienen que ver con higiene y salubridad en estos establecimientos, que tienen que ver con las empresas, los módulos, para asistir a las mismas. Por su parte, el Ministerio de Educación nos expresan en cuanto habían avanzado con respecto a los jardines de infantes, que tiene que ver con designaciones realizadas, con designaciones de cargo y con creación de nuevas escuelas. Lo importante de este acuerdo y que debemos valorar es el compromiso que esta UPC tiene con la educación y los educadores, respetando las condiciones laborales de los compañeros docentes y apoyando la ampliación de derecho social a la educación que tienen nuestros niños y niñas.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, hace unas horas estuvo en Córdoba Vanessa Siley, que es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Sindicato de Trabajadoras Judiciales. Aparte es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y llevó adelante actividades con la Intersindical de Mujeres en Córdoba.
Es así, se reunieron en nuestro local, ahí en el Zoom de nuestro ISIEC, en San Jerónimo 558, durante la tarde, tuvieron una larga charla, pero nosotros aprovechamos un rato antes y le dijimos, bueno, ¿qué pasa hoy con los sindicatos? Obviamente, ¿cuál es el rol de las mujeres en el sindicato? Y bueno, ella nos dejó unas lindas líneas, unas lindas apreciaciones que la compartimos en la siguiente nota.
A ver lo que dice Vanessa Siley.
Tiempos complejos porque si vemos los distintos indicadores y si vemos la realidad laboral de la Argentina, nos damos cuenta que tenemos una enorme porción de trabajadores y trabajadoras registrados. El último número arroja una desocupación del 7%, lo cual no sería tan malo, pero esos trabajadores y trabajadoras registrados en concreto, con trabajo, con empleo estable, no llegan a cubrir la canasta básica. Entonces, uno de los enormes problemas del empleo y por ende del movimiento sindical es la recuperación del poder adquisitivo. Así como también la informalidad, la subocupación, las nuevas tecnologías aplicadas al empleo, todas estas cuestiones que vemos en nuestro país con mucha preocupación, donde muchas veces decimos no tuvimos reforma laboral y no vamos a tener reforma laboral en las leyes, pero la realidad a veces hace que la reforma laboral venga de hecho, exactamente. Entonces eso le imprime al movimiento sindical un enorme desafío. Uno es el de la unidad que habíamos establecido incluso en campaña, de unidad de las centrales obreras. Bueno, esto tiene que ser retomado. Es necesario que podamos planificar la institucionalidad futuro de la unidad del movimiento sindical. Necesitamos esa unidad institucional. Y después la unidad de concepción, ¿no? La unidad de concepción que tiene que ver con un programa del movimiento obrero. Necesitamos un programa del movimiento obrero, como históricamente ha tenido el sindicalismo, en el cual nosotros y nosotras nos sentimos contenidos e identificados históricamente. Bueno, Córdoba, sí. La Falda, Huerta
sí,
Grande.
Sí, obviamente.
Así que eso veo la necesidad de unificar institucionalmente al movimiento obrero hoy más que nunca, con un programa que aborde estas problemáticas laborales, no solamente el rumbo del país, ¿no? Uh-huh. Teniendo siempre presente que la riqueza de un país se encuentra en el trabajo y en la redistribución de la misma. No creemos en la teoría del derrame, no creemos en que ya algún día nos va a tocar, creemos fuertemente en que la lucha y la organización popular son claves para lograr el avance de nuestra sociedad y que la gente pueda vivir un poco mejor cada día. Si vemos los indicadores laborales, cuando hablamos de desocupación, por ejemplo, siempre nos afecta de manera mucho más fuerte a las mujeres la desocupación. Hay más mujeres desocupadas que varones. Portamos la realidad laboral de la Argentina y de muchos países del mundo, que es la división sexual del trabajo, donde no hay mujeres en la industria, no hay mujeres en los cargos jerárquicos, lo que nosotras denominamos el techo de cristal. Y eso muchas veces se refleja en las estructuras sindicales, pero porque las estructuras sindicales son y deben ser el fiel reflejo del mundo al cual deben representar. Entonces, si vos tenés, yo siempre pongo el ejemplo, la industria metalúrgica. No hay mujeres trabajando en la industria metalúrgica. ¿Cómo vamos a pretender que haya mujeres en el sindicato? Bueno, pues bien, empecemos por la base, empecemos por la contratación de mujeres. Bueno, y así sucesivamente. Mujeres sindicalistas es un fenómeno de tipo federal y nacional. Existe en todas las provincias ámbitos intersindicales donde las mujeres se han congregado, juntado y empezado a pujar para hacer un sindicalismo más democrático y más igualitario. El cupo laboral trans, sí, es muy importante que logremos su aplicación. Lo hemos sancionado, sí, como una ley, uh-huh, pero necesitamos que se haga efectivo en la realidad. Y por eso hay que sindicalizarse también, ¿no? Porque si no, las leyes vuelan en el éter, quedan en el aire y no logramos que se la apropie la gente y gozarla como un derecho efectivo, ¿no? La verdad que la Intersindical de Córdoba siempre me invita, son compañeras entrañables, son mis hermanas. Fue pionera, uh-huh, como siempre, no podía faltar Córdoba, siendo vanguardia en este tipo de esquemas organizativos. Y fue pionera en este modo de organizarse las compañeras, siendo de todas las centrales, siendo compañeras que pertenecen a distintas organizaciones, distintas
logrando
realidades
unidad
laborales.
Que de otra forma,
¿eh? Excelente, excelente. Nosotros en el año 2018 hicimos acá en Huerta Grande, uh-huh, no por casualidad, no. El segundo encuentro de, el tercer encuentro de mujeres sindicalistas, y fue muy, 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 muy grosso ese encuentro y marcó un puntapié para seguir fortaleciendo esa unidad. Y la juventud, es la hora de los pibes y las pibas, es la hora de la juventud, y necesitamos también, en un mundo laboral donde tenemos menores de 18, 25 años, un 25% de desocupación. 25% de desocupación en menores. Entonces, el desafío del movimiento obrero es incorporar también a la juventud al mundo laboral formal. Una juventud que viene formateada, para decirlo de alguna manera, en el marco de las tecnologías de la comunicación. Y bueno, tenemos que tratar de meter los derechos a ese mundo y a ese ámbito, los derechos laborales, y eso es un desafío que lo necesitamos hacer junto con los que más saben de eso, que son los jóvenes. Necesitamos aprender de ellos.
Ahí estaba entonces lo que charlaba con Oscar Vanessa Siley, y ha llegado el momento de más música en esto que es La Tiza. Ella es Juana Molina, hacía mucho que no la escuchábamos a Juana Molina. One Day.
Voy a hacer cosas y empecé. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultarán. Voy a viajar, voy a bailar, 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 quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo, y a la mañana me voy a levantar. Para ordenar, me va a costar, me gustará cuando será. Un día voy a hacer todo distinto. Voy a arreglar.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, las cargas de MAPS, ya he aprendido en este programa, son todo un tema en la UPC.
Es todo un tema, en realidad, para el docente, ¿no? Para el docente, y claro, para las escuelas, las secretarias, los directivos. Pero bueno, ya llegó el tiempo, de hecho, ayer viernes ya estaban cargados los recibos de sueldo, de los salarios que se comienzan a pagar el lunes. De paso le decimos que quienes cobramos el lunes revisen sus cajas de ahorro, que generalmente ya la plata está depositada. De todas maneras, hay muchos docentes, sobre todo en jornada extendida y en algunas áreas, que notaron que no se les había cargado correctamente sus haberes. Uh-huh. Así que hubo un reclamo concreto de la UPC hacia el Ministerio de Educación, al área de altas y bajas, de MAPS, para que todas y todos los docentes cobren sus salarios en tiempo y en forma. Y en este atraso, y en esta que el mismo ministerio reconoce, un atraso en la carga de MAPS, se comprometieron en los próximos 10 días a cargar estos atrasos para que las y los docentes que tienen esta demora puedan cobrar los pagos el día 18 de abril por planilla adicional. Es el compromiso del ministerio, y nos comunicaron que el adicional por traslado para las y los docentes que trabajan en apoyo a la inclusión de instituciones hospitalarias, las famosas DAI, se cobrarán, eso sí, ese complementario con los haberes del mes de abril. Uh-huh. O sea, ellos sí tendrán que esperar a fin de mes, pero los demás docentes que no han sido cargados sumados, muchos por errores en la confección, van a ser revisados y cargados hasta el día 11 de abril para que entren en una planilla adicional el día 18 de abril. ¿Sí? Ojalá se cumpla este compromiso, nosotros lo decimos aquí porque ha sido un compromiso del Ministerio ante un reclamo concreto de UPC.
Muy bien.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado.
Bueno, hoy 2 de abril se están cumpliendo 40 años de aquel 2 de abril de 1982, cuando el gobierno militar de entonces, a cargo de Galtieri, decidió de sopetón desembarcar en Malvinas para reconquistar las Islas Malvinas, lo que a la postre se transformaría un mes después, más o menos, en la llegada de las fuerzas británicas y el comienzo de la guerra, que duraría hasta el 10 de junio, cuando las fuerzas argentinas tuvieron que capitular. Constituyendo una de las tantas tragedias que nos dejaron esos 7 años de la dictadura militar.
No dejar de lado de que unos días antes, el 30 de marzo, había habido una monumental manifestación popular, los sindicatos se habían levantado, ya esto estaba muy desgastado, y fue como una especie de manotazo de ahogado, digo,
algo por el estilo,
de la dictadura, para de alguna manera reivindicarse. Le salió obviamente muy mal, pero sobre todo a la población y a las fuerzas que fueron a luchar, a los soldados que fueron a luchar con toda con todo el patriotismo encima. Eso, bueno, obviamente ha quedado en la historia, pero queríamos abordar este hecho no como anécdota y no en tanto guerra, uh-huh, sino en tanto soberanía y al día de hoy. Es por eso que fuimos a buscar a un especialista. Damiana Meca es profesora de historia, es historiadora. Ha trabajado ella en el Archivo de la Memoria de aquí de Córdoba, pero también ha trabajado en el Museo de Malvinas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una de las constructoras de ese museo hace algunos años. Tiene mucho para decirnos, y sobre todo el abordaje histórico de la soberanía en el contexto actual. Y le preguntamos, ¿qué decimos cuando decimos soberanía? ¿Qué, la soberanía vinculada con qué? ¿Si solamente con el territorio o con qué más? ¿Qué relación tiene con la ampliación de ciudadanía y de derechos, la soberanía? Y obviamente le preguntamos también cómo se está trabajando algo con el gremio, ¿sí? A los 40 años, junto con la Secretaría de Formación Político-Sindical y Derechos Humanos y Género, cuál sería el eje de abordaje de las actividades, porque no solamente serán en ocasión de abril, sino para trabajar durante el año. Y hablábamos con ella y le preguntábamos todo esto.
A ver qué decía Damiana Meca.
Sí, claro que la guerra de Malvinas está totalmente vinculada a la soberanía, básicamente porque hablamos de un territorio que fue sustraído, un territorio que fue invadido, no solo como una porción de tierra, sino en sus recursos naturales, en su posibilidad de autodeterminación. Estamos hablando de un saqueo de un territorio pirateado, porque cuando hablamos de Malvinas no hablamos de la guerra solamente, de la guerra que se dio en 1982. Si bien se conmemoran los 40 años de la guerra, para mí siempre es importante remarcar que la cuestión Malvinas viene de hace tiempo y que es nuestra responsabilidad entenderlo en estos términos de saqueo, de colonialismo, de invasión y de sustracción. En ese sentido, la guerra está totalmente vinculada a la idea de soberanía, pero no solamente por la guerra en sí mismo, sino por la larga data de la cuestión y la causa Malvinas. Además también porque esta conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas se da en el marco de un momento muy particular a nivel mundial. Conmemoramos 40 años de una guerra, viviendo una guerra que se está librando en el mundo, que es la guerra rusa-Ucrania, pero también a nivel interno conmemoramos los 40 años en el marco de las negociaciones con el FMI, en el marco de una pelea por el precio de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos. En fin, me parece que el contexto actual está también muy vinculado a esa idea grande y amplia que tenemos de soberanía. Digo esa idea de soberanía porque también entiendo que no todos, ni todas, ni todos entendemos lo mismo por soberanía. Creo que hay una visión del Estado de soberanía, hay una visión de un gobierno determinado de soberanía, que cada pueblo entiende la soberanía de una manera, que las diversidades y las disidencias entienden la soberanía de otra, etc. Me parece que eso que nombramos como soberanía no es igual para todos, pero que en un momento, particularmente con la Guerra de Malvinas, generó una sola idea de soberanía y que me parece que está bueno enmarcarlo y decirlo. Hablar de soberanía y de la guerra Malvinas nos implica sí o sí establecer que esta guerra no fue una cosa que cayó de la nada en el medio de una dictadura militar genocida, sino que esta guerra se enmarca en un cierto contexto, un contexto atravesado por la Guerra Fría, por una larga data de las Fuerzas Armadas manejando el Estado y el poder político argentino, que no estaba solamente vinculado con la última dictadura militar, sino que hace tiempo que el país venía en manos de las Fuerzas Armadas, y por el servicio militar obligatorio que formaba hombres varones, que formaba masculinidades, y que fueron estas masculinidades, estos jóvenes que hacían el servicio militar obligatorio, quienes fueron a pelear en esta guerra, que no fue producto de un borracho, como dicen por ahí, minimizando las responsabilidades, que se levantó un día y mandó a los pibes a la guerra, sino que la guerra se da dentro de este contexto que es mucho más profundo y que venía determinando al mundo, a la forma también de entender el mundo. Desde UPC estamos armando una serie de encuentros para conmemorar estos 40 años de la Guerra de Malvinas. El primero vamos a tener la presencia de Ernesto Alonso, un excombatiente del SESIN de La Plata, que va a venir a contarnos su experiencia durante la guerra y reflexionar un poco acerca de lo que fue la posguerra, de cómo ellos volvieron, o por lo menos él, volvió a insertarse en esa comunidad de La Plata que había dejado antes de partir a Malvinas. Y este encuentro va a abrir otra serie de encuentros que están relacionados con esta idea de microsoberanías que hablábamos, donde vamos a trabajar la soberanía pedagógica, soberanía alimentaria, soberanía económica, etcétera. Así que, bueno, seguramente más adelante les contaremos sobre estos encuentros. Muchas gracias, buen día.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, muy interesante lo que charlabas, Oscar, con Damiana, realmente muy interesante, y profundizando un poco, abusándonos del día, profundizando sobre otras cuestiones como es la soberanía, que es clave en toda esta historia, ¿no? Soberanía que sigue en pie, al menos el reclamo de esa soberanía. Nos estamos yendo, no ha quedado casi nada de tiempo.
No nos queda tiempo, nos despedimos hasta el sábado que viene. Ha sido un gusto estar por primera vez en la FM, así que saludamos a nuestra audiencia
que nos sigue ahora por la
FM y seguramente en todas las radios del interior que nos siguen también, tanto en vivo como en diferido en otros
aires. Recordamos que estaremos saliendo por dos FM, la 102.3 y la 88.5, que retransmite lo que es la M580, ¿no?
Así es que
hay tiza por todos lados.
Tenemos tiza para rato y estamos ampliando nuestro espectro.
Gracias, gente.
Gracias.
lucha fiel compañera.